Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 10 de enero, Día Mundial de Tintín.
¡Manos arriba! ¡Tire esa arma! Y no intente jugármela, ¿eh? Oiga, recepción, póngame con la policía, por favor.
Enseguida, señor Tintín.
En 1928, el director del diario belga Levantien Siek decidió que había que crear un suplemento semanal dirigido al público infantil y juvenil. Confió la dirección de este suplemento a uno de los empleados del periódico, de nombre George Remy, que ya había empezado a utilizar el seudónimo por el que después sería mundialmente conocido, Hergé, y que tuvo la idea de crear un reportero, Tintín, cuya primera aventura sería un viaje a la Unión Soviética. Para ello tomó como modelo a otro personaje suyo anterior, Totor, que era un boy scout, y también a su hermano Paul, del que copió el característico mechón de su famoso reportero. En la actualidad, los libros de Tintín han sido traducidos a más de 70 idiomas y sobre este personaje se han hecho sellos, monedas, videojuegos, películas y miles de objetos promocionales. Bueno, ¿y por qué se eligió el 10 de enero como el Día Mundial de Tintín? Pues porque la primera historieta de este conocido personaje se publicaba el 10 de enero de 1929. Así que hoy Tintín y sus bombachos cumplen 93 años. Hoy miles de alumnos regresan a las aulas tras las vacaciones de Navidad. Lo hacen sabiendo que Omicron sigue sumando casos, con algunas novedades en el protocolo de convivencia y con la preocupación del gran número de bajas que se están produciendo entre los profesores. Así que hoy creemos que es imprescindible hablar con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, con Enrique Osorio, para que nos cuente cómo está este tema de las bajas y cómo está transcurriendo el inicio de este primer trimestre de 2022. Y ya que no tenemos más remedio que seguir hablando de COVID, nos vamos a acercar hasta la Clínica Universidad de Navarra, que está haciendo un estudio para ver si eliminando el virus de la COVID de las fosas nasales se consigue frenar la transmisión. El doctor Alejandro Fernández Montero nos va a explicar en qué consiste esta técnica y qué resultados está dando. El tráfico de animales y de personas son dos de los negocios ilegales más lucrativos y también más crueles. Por eso la escritora Sonsoles Maroto ha escrito Halcón a Torre Negra, una novela que bascula entre lo negro y lo romántico, no solo para denunciar a las mafias que controlan estas dos prácticas delictivas, sino también para concienciar a los posibles consumidores de ambas.
Si no hubiera clientes que fueran capaces de comprar los servicios de una esclava sexual o un animal salvaje para tenerlo en sus jardines, nadie estaría dispuesto a darle caza o a secuestrar o robar una especie o una joven indefensa.
Sonsoles Maroto va a ser hoy una de nuestras invitadas, lo mismo que Daniel Arias, hijo de Imanol Arias y de Pastora Vega, que tras hacer sus pinitos como actor se lanza de lleno al mundo de la música. Tenemos además otros protagonistas, el Oso y el Madroño, que están de cumpleaños, Rubén Ruiz, que llegará con su ranking del fin de semana desde el Planeta R. En fin, que más vale que empecemos porque si no, no nos va a caber todo lo que tenemos preparado para este lunes, que empieza como siempre con nuestra rueda de reconocimiento. Y Nieves Ortiz, vamos con la efeméride más destacada de este día.
Hola, pues hoy he querido recuperar la leyenda de Buffalo Bill. Y es que, pese a que ha pasado más de un siglo de su desaparición, hoy se conmemoran 105 años de su muerte, la leyenda de este aventurero americano sigue muy viva.
Los cazadores de cabelleras hablan con miedo de su valor.
Personaje mítico del salvaje oeste, fue conocido por su extraordinaria habilidad para cazar bisontes, su destreza como explorador y por la extravagante compañía de espectáculos que fundó como Buffalo Bill Wild West, en la que se hacían exhibiciones a caballo, tiro con arco y ejercicios de puntería. Llegaron a trabajar más de un millar de personas, entre ellas 200 indios, junto a un gran número de vaqueros y otros muchos animales como caballos, búfalos y bisontes.
Buffalo Bill en territorio Tomahawk.
Se convirtió en toda una celebridad a nivel mundial, recorriendo durante dos décadas Estados Unidos y girando por Europa. Incluso llegó a estar en Barcelona con su espectáculo. De él se ha escrito mucho y se han rodado documentales y películas. Nació como William Frederick Cody y murió un día como hoy, de 1917, como el gran Buffalo Bill, arruinado tras quebrar su compañía.
Y este 10 de enero se conmemoran algunos santos. Clara Esteban, ¿cuáles son?
Pues en primer lugar vamos a felicitar a las 474 personas en España que llevan el nombre de Domiciano, por San Domiciano de Melitene, que vivió en el siglo VI, fue obispo y consejero del emperador Mauricio, que le mandó a Persia a cristianizar, y aquello fue un gran fracaso. Así que San Domiciano decidió volverse a su tierra, Constantinopla, donde tuvo bastante más éxito y murió un 11 de enero, pero su festividad es un día antes. Hoy este nombre, Domiciano, si os acordáis de las clases de latín, domus, pues significa casa, hogar. También era de Constantinopla San Marciano presbítero y de allí no se movió en toda su vida. Vivió en el siglo V y fue nombrado obispo a pesar de que Marciano no quería porque era una persona muy, muy humilde. El nombramiento se lo tomó como un motivo para exigirse más a sí mismo y hacía mucha penitencia y era la austeridad personificada. Resulta que encima se hizo muy, muy famoso porque hacía milagros. El hombre quería la sencillez y pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Hay 1.259 marcianos, personas que llevan ese nombre, no otra cosa, y este nombre del latín pues es relativo al dios Marte.
Carmen Martín Tejeda, vamos con el refrán de este lunes.
Enero es la época de cría de las ovejas y es buen mes para comer cordero. Es también un buen mes para servir besugo en la mesa. Y el refranero lo recuerda cuando nos dice que besugo de enero vale un carnero, que es el refrán de hoy.
Y ya tenemos, después de las vacaciones de Navidad, a nuestra unidad móvil dando vueltas por Madrid. ¿Dónde estamos hoy, Gloria Talavera?
Buenos días, Eli. Hoy 1.200.000 alumnos de la Comunidad de Madrid deberían comenzar las clases. No sabemos a esta hora cuántas bajas se habrán registrado por el coronavirus. Una vuelta con inquietud por parte de los padres, alumnos y profesores después de unas Navidades, nos comentan, con muchos contagios. Agradecen, eso sí, que este retorno sea presencial, aunque el protocolo se haya modificado. La mascarilla vuelve a ser obligatoria en los recreos, también en las clases de educación física. Y por otra parte, no van a ser necesarios aplicar esas cuarentenas completas en las aulas hasta que no coincidan 5 contagios. Enseguida os vamos a ofrecer todos los testimonios que hemos recogido desde Carabanchel en el entorno de varios centros educativos.
Sergio Martín Romo, tenemos ratito de oyentes, qué bien.
Hoy, anécdotas aprendiendo a conducir. ¿Qué es lo más curioso, divertido, diferente que te ocurrió en la autoescuela? ¿Tenías un profesor peculiar? ¿En realidad aprendiste a conducir en el pueblo conduciendo la tartana de tu abuelo? ¿Experiencias al volante incluso antes de tocar palanca? ¿Eras de los que te aprendiste los test de memoria sin entender lo que te preguntaban? 628-091-117, ya sabes, dos maneras de comunicarte con nosotros: mensaje escrito y también nota de voz.
Total cada manastía.
Bueno, aunque parezca mentira, ya estamos aquí todos los del equipo de las 10 del Buenos Días Madrid. había gente a la que se le echaba mucho de menos. Sí. Ya vuelve a estar Juanjo Ceballos.
¡Ceballos!
¡Ay, al otro lado del cristal! ¡Ceballos! ¡Buenas! ¡Feliz año! Ya hoy no es día de decir feliz año, porque ya esto ya... Decidimos la semana pasada que ya el viernes era el último día, pero hombre, es que hacía mucho tiempo que no veíamos a Ceballos, ni que teníamos por aquí a Carlos Honorato. ¡Carlos!
Hola, muy buenas, buenos días.
Pues aquí estamos,
mira, qué felicidad.
Desentrenados, porque claro, no teníamos juego de agudeza visual en Twitter y estamos todos pues un poquito desconcertados.
Bueno, pues ya volvemos. Bien. Y estamos hoy a tope completamente. Hace justo un año.
Sí.
Vivíamos esto que está cantando el señor este en alemán. Filomena, Filomena, Filomena. ¿Quién no se acuerda de eso, eh?
Bueno, de la canción quieres decir.
No, no.
Lo que la broma baila tú y yo.
Yo me sé de una, querida Eli, que ¿cuántos días estuviste sin salir de casa?
7.
Vamos, y porque tenías el piolé ese para hacer camino, ¿no?
Piolé comiendo turrón del duro que todavía me quedaba. Ahí estuve, sobreviviendo una semana.
Madre mía. Pues hace un año justo de Filomena, hoy.
Sí.
Que nada, se nos ha ocurrido la mejor forma de homenajear a todos aquellos que lo pasasteis tan mal es poner 3 fotos de nieve.
Vale.
De Filomena.
Vale.
Para que lo tengáis ahí bien presente. Bueno, pero de las 3 que hemos colocado en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, se nos ha deslizado una que no es de Filomena.
¿Ah, no?
No, no, no. Es anterior.
Pues parecen todas.
Claro. Todas veis ahí estampas de nieve. Mm,
muchas.
En una se ve a un señor con el torso desnudo corriendo.
Bueno, para gusto se le echó los colores.
ver,
perdona.
Frío tenía, ¿eh? Lo que pasa es que dice, venga, para posar, me pongo aquí y corro. Bueno, hay también de un banquito que está completamente nevado y unos coches. Y luego otro que me dicen que es la Castellana, completamente nevada y con gente paseando y sin coches.
Muy bien, ¿y qué hay que hacer?
Una de ellas no es de hace un año, no es de Filomena.
No es de Filomena.
Es anterior.
Bueno, bueno.
Hay que descubrir cuál de las 3 es.
Bueno, pues esto sigue siendo igual de fácil que el año pasado,
sí,
¿no?
Sí, igual.
Entramos en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observamos esas fotografías, seguimos el hilo... Y decidimos cuál de las fotografías que ha colgado Carlos Honorato no pertenece.
No es de enero de 2021.
Exactamente, no es de la borrasca Filomena.
Eso es.
Muy bien.
Fácil, ¿no?
Pues, hombre. No.
A ver, fácil.
Perdona, no. Fácil no es.
Facilísimo, facilísimo.
No es. A no ser que el señor del torso se manifieste.
Que no soy más antiguo, que yo soy más antiguo.
¿O no?
Eso
¿o no?
Es muy fácil.
Bueno, hombre, ya veremos.
La señora que ha vuelto otra
vez. Esta señora se podía haber tomado unos días más, ¿no?
Pues
tampoco.
Pues sí.
Tampoco pasa
somnífero.
Nada.
Pero también tranquilamente.
A la 1:05 diremos cuál de las 3 es la que se nos ha colado por error.
Venga, pero hasta entonces viene. Sí. Y me cuentas, como siempre.
Muy bien.
Por cierto, bonito corte de pelo.
Sí.
¿Te has cortado el pelo?
Hombre, ya hacía falta un poco, ¿eh? Parece uno de los chunguitos.
¿Te ha crecido la cabeza?
No, también puede ser, de tanto pensar.
Pues mira, tienes así como una cosilla, como Tintín, que hoy es su día.
Ay, Tintín, por favor, Tintín, qué gran héroe para... Sí. Para todos.
Para todos los que tenéis 23 años, como ¿yo? Él. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. I felt the light before, but I let it slip away. But I still keep on believing, but it'll come back someday. It's not the spotlight, it's not the camera light. Bueno, no cumple tantos como Tintín, por Dios.
Rod Stewart está de cumpleaños, hoy cumple 77. Not even the sunlight, but I've seen it shining in your eyes, and you know what I mean. Sometimes I try to tell myself the light was never real, just a fantasy that used to be the way I used to feel. But you and I know better, even though it's been so long. If your memory really serves you well, you'll never tell me no wrong. It's not the spotlight, it's not the camera light, it's not the street lights, but some old street.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El coronavirus sigue sin darnos tregua. Se siguen produciendo contagios masivos de Omicron, que ya sabemos que es una variante muy, muy contagiosa, aunque, por lo visto, en casi todos los casos, no hay que generalizar, pero en casi todos los casos tiene unas consecuencias bastante menos graves que en cepas anteriores. Sea como sea, la Clínica Universidad de Navarra está haciendo un estudio en pacientes que han dado positivo por COVID, pero con síntomas leves o sin ellos, sin síntomas, que consiste en la eliminación del virus alojado en la nariz para ver si de esta forma se elimina la transmisión a otras personas. ¿Cómo se está haciendo esto y sobre todo con qué resultados? Bueno, pues se lo vamos a preguntar al doctor Alejandro Fernández Montero, que es especialista en medicina del trabajo de la Clínica Universidad de Navarra, que es a quien ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste esta técnica?
Bueno, en el ensayo clínico lo que estamos haciendo es aplicar una terapia fotodinámica en el reservorio del coronavirus, que es la mucosa nasofaríngea, con el objetivo de disminuir de forma temprana la carga viral que tenemos ahí del virus, con la intención de que estas personas se puedan incorporar antes a su vida social o a su vida laboral, porque tempranamente pierden esa capacidad de contagio.
Estamos hablando, me imagino, de una técnica indolora.
Efectivamente, lo que consiste la técnica es aplicar un antiséptico local, como es el azul de metileno mezclado con clorexidina, y sobre ese antiséptico aplicamos esta terapia fotodinámica, que lo que consiste es aplicar un haz de luz con una determinada longitud de onda que, aplicado sobre ese antiséptico, genera lo que llamamos así, es un oxígeno tóxico, que que se llama especie reactiva de oxígeno. Y este oxígeno lo que hace es matar tanto a virus, bacterias como hongos. Y en este caso lo que queremos comprobar es que sea capaz de matar pues el SARS-CoV-2, que es el virus del COVID-19.
Claro, porque en primer lugar el virus se aloja en la nariz, evidentemente. Con esta técnica estaríamos, doctor, evitando que ese virus saliera hacia afuera, es decir, que contagiásemos a los demás, o también estaríamos evitando o llegaríamos a tiempo de que ese virus estuviese solo en nuestra nariz y no hubiese entrado en nuestro organismo.
Claro, al aplicarlo sobre el principal reservorio del virus, lo que hace es en esa zona es donde más se replica, donde el virus más cantidad de virus genera, y que luego, claro, si uno alcanza mucha cantidad, pues ese virus puede pasar de forma sistémica al resto del organismo. Entonces, en principio, el principal objetivo es eliminarlo para perder esa capacidad de contagio hacia otros. Es verdad que también un segundo objetivo del estudio, porque ya hay suficiente evidencia científica que relaciona que a mayor carga viral en las zonas donde se replican, más riesgo hay de síntomas más graves, pues también otra hipótesis es que eliminando de forma temprana esa carga viral, también podremos reducir el riesgo de padecer un COVID grave o de unos síntomas más marcados o más importantes.
Bueno, ya decía yo al principio, doctor, que están haciendo ustedes un estudio en pacientes que han dado o positivo con síntomas leves o positivo sin prácticamente síntomas. ¿Con cuántos pacientes están ustedes experimentando, por decirlo de alguna manera?
La intención que tenemos es llegar al menos a 100 participantes para poder tener una muestra suficiente de pacientes para poder analizar el efecto de la terapia frente al placebo, que es una simulación de la terapia. Uh-huh. Ahora mismo hemos empezado en Navidad, que son fechas más complicadas para reclutar, hemos llegado a 20 participantes que todavía no podemos decir un poquito adelantar si está siendo eficaz o no, porque necesitamos un mayor número de tratamientos.
Bueno, en el caso de que esto fuese bien y que efectivamente ustedes consiguieran demostrar que esta fotodesinfección de las fosas nasales realmente funciona, ¿estaríamos hablando de un tratamiento que habría que hacerse en un centro médico, como puede ser la Clínica Universidad de Navarra, o podríamos tener todos en casa un dispositivo de estas características? No sé si existe ya para poder hacernos la fotodesinfección nosotros mismos.
En principio, ahora mismo, estos dispositivos se utilizan en un ámbito hospitalario o clínico, ¿no? Son dispositivos que no requieren un gran esfuerzo económico para tener por detrás, o sea que en pequeñas clínicas también se puede tener. De hecho, son dispositivos que sobre todo se utilizan mucho en el ámbito de la dermatología, porque se aplican en determinados, esta terapia fotodinámica se aplica ya en determinados cánceres de la piel, como es el vaso celular, o en algunas lesiones también determinadas en la piel. También se aplica en los hospitales para reducir el riesgo de infecciones posoperatorias. O sea, son dispositivos que ya existen en lo que en este ensayo clínico estábamos probándolo frente al COVID, ¿no? Frente al coronavirus. Entonces, a priori, sería en un ámbito ambulatorio o hospitalario, y hoy por hoy no existe este tratamiento, pues el poder comprar una máquina de estas pues para ponerlo en tu casa, ¿no?
Entiendo que cuando usted habla de COVID, ¿habla de todas las variantes o solamente estamos hablando de Omicron?
Claro, nosotros ahora mismo estamos analizando lo que nos lleva, ¿no? No es un criterio de exclusión, es Omicron, no Omicron, no es. Es positivos en coronavirus y una alta carga viral. Eso sí, le pedimos a los pacientes que para poder participar tiene que haber dado en la prueba PCR de forma indirecta una alta carga viral. Pero luego ya veremos también si se comporta de forma diferente en un Delta o en un Omicron. Pero todo nos hace pensar que las características del virus frente a este tipo de tratamientos no habrá diferencia entre las distintas variantes.
Este tratamiento ha sido utilizado también, usted decía, esto sirve para matar los virus y las bacterias. ¿Ha sido probado con otras enfermedades, con otros virus diferentes del coronavirus o con bacterias de las que normalmente nos infectamos?
De hecho, es el promotor del proyecto, que es el que tiene la patente, que es una empresa canadiense, lo lleva utilizando ya muchos años en actividades prequirúrgicas. ¿Por qué? Porque gente que tenga infecciones en las vías altas, en la mucosa nasal, en la mucosa faríngea, y vaya a ser intubado en una operación, Claro, existe el riesgo al intubar pasar esas bacterias o esos microbios de las vías altas, donde no generan síntomas importantes o enfermedad importante, al pulmón, que puede generar una enfermedad importante. Entonces, la aplicación actual es darles antes de la intervención este tratamiento para evitar ese riesgo de infecciones posquirúrgicas. Y esto ya se lleva haciendo ya bastantes años. Uh-huh. O sea que el tratamiento existe, la novedad de todo esto está en intentar erradicar el SARS-CoV-2.
Entiendo que no debe ser un tratamiento demasiado costoso.
Pues bueno, yo gracias a Dios no me meto ahí en precios, ¿no? Ahora mismo yo estoy solo con el ensayo clínico, pero bueno, es un ensayo pues que, o sea, es un tratamiento, pues no la verdad que no lo sé, no sé decir. Pero...
Bueno, ¿para cuándo podremos tener, ya nos dice usted, de momento lo hemos probado en 22 pacientes, nuestra intención es llegar a 100, pero han calculado más o menos para cuándo pueden tener resultados?
Nosotros esperamos terminar el reclutamiento a finales de febrero y luego, pues bueno, pues en un mes tener presentados resultados para podérselo presentar al promotor y luego pues ya él es el que decidirá en qué tiempos o cómo aplicar la terapia, ¿no? Porque al final es el dueño de la patente. Uh-huh. Y pero bueno, también hay que tener en cuenta que es una patente que ya existe, que no quiere decir que haya que crearla luego de cero otra vez, ¿no? Entonces, si al final esto tiene resultados positivos, pues bueno, yo supondría que en este año sería muy aplicable la terapia.
Pues ojalá esta técnica de fotodesinfección de las fosas nasales dé resultado y nos ayude a acabar de una vez por todas con esta pesadilla del COVID que ya se está prolongando demasiado. Doctor Alejandro Fernández Montero, especialista en medicina del trabajo de la Clínica Universidad de Navarra, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que tengan ustedes muchísima suerte y estaremos muy pendientes de esos resultados, de manera que cuando ustedes los obtengan, sean para bien o no tanto, ojalá sean para bien, aquí estaremos para contarlo, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Había estos días pasados una cierta duda, pero nada. Si los pequeños tenían alguna esperanza de no tener que volver al cole hoy, la esperanza ha quedado en agua de borrajas, porque hoy más de 8 millones de niños en toda España, 1.100.000 aproximadamente, en la Comunidad de Madrid, vuelven al cole de manera presencial. En unos minutos vamos a tener con nosotros al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, para que nos cuente un poco cuáles son los protocolos, las expectativas y sobre todo también para que nos diga cómo está el tema de las bajas entre los docentes, que es algo que preocupa mucho. Pero antes de eso nos vamos a ir a la puerta de un colegio, porque ahí tenemos nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Es una vuelta rara, en esto coinciden los padres, muchas dudas y todo rodeado de incertidumbre y en unas vacaciones que no han sido, desde luego, las soñadas.
Es un poco rara, un poco contradictoria. No sabes si tienen que volver, si no, si tienes un contagio en casa que es positivo, si tienen que guardar cuarentena. Es un poco locura, la verdad, no tiene mucho orden.
¿Los niños cómo los has encontrado?
Bueno, están animados, quieren volver. Ha habido muchísimo contagio a la hora de terminar, porque ya en el colegio ya empezaban. Tienen ganas, pero están como un poco desconcertados.
¿Se han vacunado?
Sí, la mía tiene la primera vacuna ya y hay que esperar a la segunda dosis.
Esperando cuántos contagios va a haber, porque la nueva norma esa de que con cuatro contagios, hasta que no hay cuatro positivos en clase, no se confina la clase, me parece demasiado. Cuatro positivos en una clase es demasiado. Y en mi entorno, en las Navidades, muy tranquilas. Muy tranquilas porque no nos hemos juntado. No ha habido positivos, hemos estado muy tranquilos, cada uno en su casa, y si nos hemos visto ha sido en espacios abiertos. No las he celebrado con la familia, tristemente.
¿Los niños se han vacunado ya?
Mi hijo sí, porque tiene 10 años y ya se vacunó, pues terminar el cole. Cuando terminó el cole en diciembre se vacunó.
¿Y los profesores cómo han pasado las Navidades? ¿Cómo afrontan la vuelta al curso? Y sobre todo, ¿qué opinan de las novedades del protocolo?
Bueno, pues lo primero, un poco de incertidumbre. No sabemos tampoco qué cantidad de compañeros van a venir o no van a venir. Esperemos que venga la mayoría del 100%. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues sí que he estado guardándome bastante las Navidades, juntarme con el resto de gente para poder venir hoy. No sabemos tampoco cómo han actuado el resto y también pues pedir desde nuestra parte que a las familias que tengan un poco de conciencia y que si alguien pues tiene algún pequeño síntoma o algo de su hijo, que no mande a los niños, porque un problema de su familia pues supone el problema para 25 familias más. Entonces, nada, hacer un pequeño esfuerzo más. Y desde el cole pues supongo que seguiremos con el protocolo que nos han estipulado, que en otras ocasiones ha funcionado, y bueno, pues ser un poquito más estricto con el lavado de manos y el uso de gel hidroalcohólico y poco más.
Y los expertos son los que mandan. Me parece que 5 son excesivos. En una clase de 25, pues que tenga que haber 5 alumnos positivos va a ser complicado. Más que nada porque, quiero insistir, si alguien tiene un pequeño síntoma, aún sin ser positivo, deben de pensar que son positivos y luego demostrar que no lo son. Por lo tanto, creo que ya el tema de pasar a tener aulas confinadas va a pasar la historia. No creo que se vuelvan a confinar clases, puesto que va a ser muy difícil que en una misma clase de 25 alumnos se dé la circunstancia de que haya 5 que sean positivos a la vez.
Esta mañana también hemos querido pulsar la opinión de una madre que trae a su hija a un colegio de Carabanchel y es profesora en otro de Villaverde. Asegura que en su entorno ha habido muchos contagios.
Sí, muchísimos. O sea, el 80% de las personas que han estado a mi alrededor han estado contagiadas. Si no los 4 miembros de la familia, 3, si no 2, pero muchísima, muchísima gente.
¿Y sabes si hoy a su centro van a faltar muchos profesores?
No tengo ni idea, porque los privados la diferencia es que la dirección sí te puede exigir que con antelación digas si vas a trabajar o no, pero los centros públicos no se puede decir por protección de datos de los trabajadores. Entonces llegaremos hoy a las 9 de la mañana y veremos cómo el equipo directivo soluciona los problemas de falta de personal.
Estás estresada, ¿no? O sea, quiero decir, ante esas circunstancias.
Bueno, por supuesto, estresada y preocupada, mucho, muchísimo. Pero como madre y como profesora, las dos cosas.
¿Has podido dormir?
Bueno, lo he intentado. He dormido, claro, por supuesto, pero sí que estamos todos un poco nerviosos, los niños y yo.
Y para terminar, ¿cómo se sienten los niños? Lo comprobamos con María, es alumna de sexto de primaria en el Colegio Maestro Padilla de la Avenida de la Peseta.
A ver, yo tengo como un poco de ganas por venir al colegio, por ver a los amigos. Y cuando salimos del colegio empezaron a haber muchos casos y yo me contagié, pero luego se me fue rápido y la pasé como si no tuve nada. Pero no pude pasar muy bien las Navidades porque muchos de mis familiares tenían coronavirus y no podíamos verlos.
¿Y ahora cómo piensas que sea la vuelta? ¿Prefieres que sea todo presencial? ¿Se aprende mejor?
Prefiero que sea presencial porque se aprende mejor todo y ves a los profesores y te lo explican mejor, porque si estás en videollamada, pues es más difícil porque se te va la conexión o no los escuchas bien. Entonces, mejor en presencial.
Hoy 1.200.000 alumnos deberían volver a las clases, pero a esta hora no sabemos cuántas bajas se han registrado con motivo del coronavirus.
Bueno, pues ahí está nuestra unidad móvil en la puerta de los colegios de Madrid, pulsando un poco la opinión de padres y de alumnos. Pero claro, en Buenos Días Madrid, lo que queríamos por encima de todo, recabar la opinión de quien más sabe todos los detalles sobre esta vuelta al cole. Me refiero a Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo está transcurriendo las noticias que usted tiene? Porque ya escuchábamos antes que había una cierta preocupación, ¿no?, entre padres y sobre todo entre docentes por esta vuelta a la presencialidad en las aulas.
Sí, bueno, yo también tuve esa preocupación, y muy grande, ¿no? A finales en diciembre, sobre el día 20, cuando veíamos que los contagios crecían de una forma exponencial, ¿no? Luego nos fuimos tranquilizando, porque yo creo que todos vimos, porque todos en nuestros entornos hemos tenido contagiados, y hemos visto que las consecuencias que tenían sobre la salud eran muy bajas, desconocidas respecto a periodos anteriores del virus. Y luego, cuando me reí con el consejero de Sanidad para tomar la decisión, ¿no?, de volver en presencialidad completa, pues me presentó una serie de estudios de la Dirección General de Salud Pública que me tranquilizaron mucho. Por tanto, es verdad que todos hemos tenido esta preocupación, pero las consecuencias que tiene sobre la salud Omicron tan diferentes que las que tenía el virus en etapas anteriores, que eso nos debe tranquilizar a todos.
Bueno, ¿qué novedades se van a encontrar los alumnos hoy mismo con lo que respecta a protocolos anteriores?
Bueno, por ejemplo, se ha modificado el tema de las mascarillas como consecuencia de un real decreto ley estatal. La Comunidad de Madrid hizo dos flexibilizaciones, una en el deporte que desarrollaban los alumnos al aire libre, donde no había que llevar mascarillas, había distancia de 1,5 metros y había un profesor a cargo del grupo. Eso lo hemos tenido que quitar como consecuencia del decreto estatal, y también en los patios. Por tanto, esa es una de las novedades que se van a encontrar. Y por otra parte, hemos replicado todas las medidas que tan buenos resultados han dado en el curso pasado y en el primer trimestre de este, como pues paneles de separación cuando es necesario, incrementar en un 20-25% los sistemas de limpieza para que todos aquellos lugares de los centros que, bueno, pues que se usan, ¿no?, a lo largo del día estén limpios, la ventilación. En fin, tenemos los 3.000 docentes adicionales que contratamos al inicio del curso, que ahora van a venir muy bien en estas circunstancias más complicadas por las bajas laborales que podemos tener en las próximas 2-3 semanas.
Claro, eso sí que preocupa mucho, no solamente a los padres, sino a toda la comunidad educativa, las bajas que se pueden estar produciendo, porque efectivamente las consecuencias de esta variante de Omicron parece que afortunadamente son mucho más leves. Pero claro, contagios hay muchísimos, consejero.
Así es, eso es una preocupación que lógicamente tenemos. Empezó ya el curso realmente el día 7, en 03, y ya pusimos en marcha las sustituciones de los profesores que estaban de baja ese día. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Los directores de los centros nos comunicarán las bajas que tienen a lo largo de la mañana y nosotros empezaremos con las sustituciones de interinos. Ahora hay que tener en cuenta que las bajas de Omicron son de 7 días y que, claro, en 7 días hay 2 días no lectivos, con lo cual son 5 días y al final pues son muy pocos días. Pero nosotros nos vamos a esforzar al máximo y vamos a flexibilizar todos los papeleos burocráticos para que las sustituciones se puedan hacer lo más rápido posible. En todo caso, yo diría que es mucho mejor que hablemos de problemas burocráticos que hablemos de problemas graves sobre la salud de las personas.
Claro, problemas burocráticos de los que, por cierto, hablamos en este programa el viernes pasado, que tienen que ver pues conseguir un alta, conseguir una baja, efectivamente. Las cosas se complican cuando hay muchas personas que al mismo tiempo pues requieren el mismo tipo de papeleo, evidentemente.
Bueno, Ahí está.
Sí. No, le iba a decir, consejero, que lo que sí nos encontramos en estos momentos es con un factor muy positivo, que creo que las vacunaciones infantiles van muy bien.
Sí, en Madrid llevamos 175.000, según los últimos datos que me ha dado la Consejería de Sanidad. Estaríamos hablando de casi el 40% vacunados entre 5 y 11 años. Y en ESO y en bachillerato pues están en el 89, el 90%. No, y lo que iba a contar es que sí, los docentes y los directores de los centros pues han tenido un comportamiento extraordinario de estos años de la pandemia. Han tenido un recargo en su labor extraordinaria y ahora lo van a tener también estos días, y se lo agradecemos infinito y trataremos por nuestra parte de ser lo más ágiles posible.
Bueno, cada uno mira por lo suyo, consejero, evidentemente los profesores por lo suyo, pero los padres también miran por sus hijos. Y hay alguno que nos ha preguntado o nos ha pedido que le transmitamos la siguiente pregunta, y es que si se está exigiendo pruebas o bien de antígenos o bien PCRs a los profesores a la hora de incorporarse a las aulas.
Bueno, la Comunidad de Madrid es la única comunidad que ha repartido un test de antígenos a todos los ciudadanos. En este momento hemos repartido 3 millones de test de antígenos a través de la red de farmacias y, por tanto, pueden ser utilizados por cualquier persona ante cualquier contingencia, y una sería esta. Y, por otra parte, desde hace 2 semanas se abrió la autocita para que los docentes se vacunaran de la tercera dosis. Hay que recordar que fueron de los primeros en vacunarse porque fueron considerados sector esencial junto con los policías, los bomberos, y ahora, por tanto, desde hace 2 o 3 semanas tienen la posibilidad de la tercera dosis. Así que entre una cosa y otra, pues yo creo que vamos a estar protegidos y esos niños van a estar protegidos, que yo comprendo la preocupación de los padres, porque yo lo soy y es totalmente comprensible.
Bueno, las primeras variantes del coronavirus, es verdad que hubo consecuencias muy dramáticas, las sigue habiendo, cuidadito, que nadie se me despiste con bajar la guardia con las medidas, pero es verdad que en cuanto había un positivo en un aula, bueno, pues rápidamente se aislaban esos grupos, todos yo creo que recordamos los grupos burbujas famosos. En este momento creo que se ha relajado un poco esta medida de poner en cuarentena toda una clase aunque haya contagios.
Sí, bueno, la Comunidad de Madrid propuso hace unos días al Gobierno de la Nación, a las demás comunidades, flexibilizar esas cuarentenas por criterio de los sanitarios, de los médicos de la Comunidad de Madrid. Y la idea era que no hubieran cuarentenas en los alumnos entre 5 y 11 años, porque hay que tener en cuenta que esos alumnos no están vacunados de las dos pautas, como si están los mayores. Entonces los mayores se rigen por la regla general. No tienes que hacer cuarentena si eres contacto estrecho de un confinado y tienes las dos pautas. ¿Pero qué pasa? En los niños de 5 a 11 años pues no tienen las dos pautas por definición. Por tanto, en ese caso propusimos que tampoco tuvieran que guardar confinamiento. ¿Por qué motivo? Pues porque las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid me pusieron unos datos encima de la mesa que son muy contundentes. Los alumnos menores de 11 años tienen una tasa de contagio del 1,7%. La tasa de contagio que tenemos en nuestros hogares es de entre el 35 y el 40%. O sea, es súper contundente. Por tanto, nosotros propusimos que esto, solamente en el caso de que en un aula hubiese 3 contagios, se pusiera en contacto el centro educativo con la Dirección General de Salud Pública para que estudiara lo que había pasado y tomara medidas. En el caso de la Administración del Estado, que nos ha copiado, como siempre, y afortunadamente para España, nuestra propuesta, ha puesto un límite de 5 alumnos. Es decir, cuando hay 5 alumnos contagiados, ese aula se va en cuarentena. En la Comunidad de Madrid, como digo, cuando hay 3, hay que consultar con la Dirección General de Salud Pública y tomará la decisión en función de las circunstancias.
Bueno, hace unos días le escuchaba yo a usted criticar muy duramente, además, esa reunión de urgencia, de emergencia, y rozando prácticamente la vuelta a las aulas que mantuvo el Gobierno con todas las comunidades autónomas para decidir una serie de medidas que al final quedaron en nada, en seguir utilizando la mascarilla en espacios exteriores. Claro, en el tema este de la cogobernanza, consejero, empieza a haber mucha confusión. ¿Hasta qué punto la Comunidad de Madrid tiene la capacidad de decidir todo este tipo de cosas que tienen que ver con las aulas, con los docentes, con la enseñanza en general, independientemente de lo que se diga en esas reuniones o en esa última reunión que usted calificó de fraude?
Bueno, es que esa reunión fue tremenda, porque es que el Gobierno dijo que quería reunirse con las comunidades para tomar decisiones. Estaban allí los 3 ministros, los consejeros de Educación, de Sanidad y de Universidades. Estábamos conectadas porque era online, unas 80 o 90 personas, y no se tomó, de verdad, ninguna decisión, ninguna en absoluto.
cada comunidad expuso lo que iba a hacer, pero no hubo ningún documento, no hubo ninguna propuesta de modificar, ni se debatió absolutamente nada. Y faltaban 4 días para que empezara el curso en los de 03, que era el día 7. Por tanto, por eso califiqué esa reunión de verdad, de una auténtica tomadura de pelo. Depende de la materia, la comunidad autónoma puede tomar decisiones o no. Por ejemplo, el tema de las mascarillas. Eso el gobierno lo hizo mediante un decreto, un real decreto ley, que es como hace todo, porque ya el gobierno este no utiliza las leyes, utiliza los reales decretos leyes para hacer lo que le da la gana. Bueno, en ese caso nosotros no podemos hacer nada. Sin un real decreto ley del Estado que dice que hay que utilizar mascarilla, no podemos hacer nada. Sin embargo, si el Estado finalmente, ayer o anteayer, ya ha empezado el curso del 0-3, toma la decisión esta que he dicho de los 5 contagios por aula, ahí sí tiene la Comunidad de Madrid competencia desde el punto de vista sanitario para fijarlo en 3. O sea, no te puedo dar una regla general, sino que en función de la ley CELA. Hay algunas cosas donde la Comunidad de Madrid ha podido rectificar a cosas que pensábamos que eran perjudiciales, pero hay otras que no podemos. Si la ley CELA es una ley, dice que se aprueba el bachillerato con un suspenso, yo no puedo decir lo contrario, es una ley, la tengo que cumplir. O sea, que depende de la materia, las comunidades autónomas tenemos más o menos competencia, pero la cogobernanza del gobierno atiende al principio de ellos no mojarse en nada, dejarnos desasistidos, y ya digo, pongo el ejemplo de esa reunión que es el más paradigmático. 3 días del inicio del curso no se toma ninguna decisión, teniendo allí a 80 personas de las consejerías y de los ministerios.
Bueno, ¿hay prevista alguna otra reunión a corto plazo?
No, de momento no nos han convocado, pero vamos, para que sean así, sinceramente, no hacen falta las reuniones.
Bueno, al final, cada comunidad autónoma tiene que hacer sus canastos con sus propios mimbres, consejero. En este caso, creo que ustedes han tenido en cuenta a la hora de decidir que no ha sido una decisión fácil, entiendo, si los niños volvían o no volvían presencialmente a las aulas. Algunos factores, me imagino que la conciliación será uno de ellos, porque es muy complicado para los padres de pronto encontrarse, como nos hemos encontrado hace unos cuantos meses, por ejemplo, los niños en casa y teniendo que ir uno a trabajar.
Pues sí, no, desde luego que sí, somos conscientes de la importancia de la presencialidad, de que los alumnos tienen que ir a clase y del contacto con el profesor, y porque si no pierde la calidad de la enseñanza, y luego está el tema de la conciliación, que es esencial. Pero yo quiero dar tranquilidad a las familias. Teniendo en cuenta eso, la decisión se tomó, en la Comunidad de Madrid al menos, por motivos estrictamente sanitarios. El consejero de Sanidad me presentó un informe que habían hecho sus responsables de salud pública, y en base a los datos de ese informe, viendo cómo la tasa de 14 días a 7 días indicaba que en el futuro los contagios iban a bajar. Esa tasa que he contado del 1,7% para los menores de 11 años, que es del 4 en los mayores de 11 años, pero que en nuestros hogares es entre el 30%+ y el 40%+. Los porcentajes de vacunación, es decir, teniendo en cuenta, por supuesto, la importancia de la conciliación, la importancia de la educación, la decisión se tomó por motivos estrictamente sanitarios. Si sanitariamente nos hubiesen dicho que no se podía volver, no hubiésemos vuelto en presencial.
Bueno, yo creo que este tema ha quedado clarísimo, consejero, pero voy a aprovechar que le tengo a usted por aquí para preguntarle por los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Se han aprobado los presupuestos recientemente. ¿Qué tal sale su consejería?
Bueno, salió fenomenal. Es la que más crece en términos absolutos de todas las consejerías. Crecen 800 millones de euros, hemos superado la sanidad por primera vez en toda la historia de la Comunidad de Madrid, y luego pues tenemos recursos para muchos proyectos que tenemos, como la digitalización de las aulas, construir 38 centros educativos, bajar la ratio, o sea que nos ha llegado bastante dinero, gracias a Dios. Por supuesto, hay también dinero de los fondos europeos, que hacen una aportación esencial, pero estamos muy ilusionados en la consejería porque tenemos recursos para llevarlo a cabo. A ver ahora cómo lo gestionamos, esperamos gestionarlo bien.
Bueno, hubo mucha polémica hace unos meses a cuenta de los colegios concertados. Hay partidos que son partidarios, valga la redundancia, de eliminarlos totalmente, y la educación especial, que aquí sí había mucha preocupación entre los padres de alumnos de estos colegios por si desaparecían o no desaparecían. ¿Cómo va a quedar esa situación en ambos casos, colegios concertados y educación especial?
Bueno, la Comunidad de Madrid, como antes explicaba, cuando podemos reaccionar, pues nosotros cumplimos la ley siempre, lo hacemos. Y frente a la ley CELA y el ensañamiento que tenía con los centros concertados y el absurdo totalmente, bueno, también es absurdo el de los concertados, pero es que ya lo de la educación especial es de delirio, ¿no? La manía y la persecución que le hacen, pues reaccionamos mediante la ley maestra de libertad de elección educativa. Esa libertad, esa ley, lo que pretende es, digamos, dentro del margen de la ley, dentro del margen de la constitucionalidad, quitar esas trabas que establecía la ley CELA para los concertados, y es una regulación completa de la educación especial para que se vea nuestro compromiso con ese tipo de educación. Y además tengo la satisfacción de que hemos iniciado la construcción de dos centros de educación especial, el de Valdemoro y el de Torrejón. Por lo tanto, no solo demostramos nuestro compromiso escribiendo en las leyes, sino en los hechos. Dos, el Gobierno de la Nación quiere suprimir esos centros, nosotros construimos dos centros que estaban muy demandados, el de Torrejón de Ardoz y el de Valdemoro.
Por último, consejero, le voy a poner en un pequeño compromiso. Yo pregunto y usted me contesta. Si quiere contestarme, lo que quiera contestarme. Hoy hay alguna encuesta en algún periódico que habla sobre el liderazgo del Partido Popular a nivel estatal, quiero decir. Y ahí sale bastante mejor la presidenta Ayuso que, por ejemplo, Pablo Casado.
Bueno, por supuesto que contestaré. El hacer la labor de gobierno es una ventaja, tienes una ventaja de visibilidad. Y si haces bien las cosas, y encima en una situación difícil, como ha sido durante la pandemia, pues entonces consigues un gran respaldo y una gran simpatía de la sociedad. Y eso es lo que ha ocurrido con Isabel Díaz Ayuso. Es decir, nos hemos encontrado en una situación difícil, la pandemia, y hemos tenido suerte, porque también hemos tenido suerte, hemos trabajado muchísimo, pero también hemos tenido suerte y hemos gestionado bien. Y eso la gente lo valora mucho. La oposición es mucho más difícil. La situación de Pablo Casado haciendo oposición a un gobierno que cerró el Parlamento durante la pandemia, un gobierno que no da respuesta a nada, es muchísimo más complicada. Por tanto, nosotros lo que queremos es que los madrileños y todos los españoles vean que estas políticas de Isabel Díaz Ayuso, que han tenido éxito, serían las que implantaría Pablo Casado en España, y España necesita, porque después de este gobierno que lleva 2 años y que lo ha hecho tan mal, pues lo que necesitamos es que Pablo Casado sea presidente del gobierno.
Muy bien, pues don Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros, porque sé que ha dejado usted una reunión ahí a medias, así que le dejo que vuelva rápidamente a ella y tendremos que estar todos muy pendientes, ustedes los primeros, desde la consejería y todos los demás, de cómo va evolucionando el curso lectivo que hoy inicia el primer trimestre de 2022. Ojalá que pronto pase esto de la COVID y podamos volver todos a la normalidad.
Muchísimas gracias. Que hablemos de digitalizar las aulas, eso, de mejorar los centros y no de medidas sanitarias. Lo hemos tenido que hacer y lo hemos hecho con mucho orgullo porque había que hacerlo, pero ojalá hablemos de otras cosas en el futuro.
Consejero de Educación, muchísimas gracias por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ya hay que echar un vistazo a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, para jugar en nuestro juego de agudeza visual que hoy retomamos, renovados.
¿Cómo echaba de menos yo este estudio tan aireado?
¿Ves?
Pero si esto es como trabajar en la cubierta de un barco prácticamente,
pues
¿eh?
Mira, yo me traigo mi chalecito todos los días, no mi chalecito de chalé, sino de chal, todos los días para poner.
Es que chalito suena mal, ¿no? ¿Chalito?
Chalito. Bueno, no. Chalito es como de...
Eso.
Chalitos. No. Y me traigo un chal todos los días porque aquí no hay quien pare. Vaya, pero bien.
Bueno,
todo
pues
sea por la salud.
Hace justo un año era Filomena la protagonista de nuestra antena. Todo el rato Filomena. Hoy en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hemos puesto 3 imágenes de Filomena.
Bueno.
Una no es.
Venga,
una no
ya.
Es. Sí, esa es la que hay que acertar. ¿Qué dicen los oyentes a esta hora? La opción... Ay, mira, hay empate entre la 2 y la 3...
Sí.
Entre esa estampa presuntamente de la castellana y el banquito, tienen el 25% cada uno.
Bueno, bien.
Y en cabeza, el señor con el torso desnudo corriendo, son el 50%.
O sea, que el 50% de los oyentes creen que el señor con el torso desnudo corre no es... por la nieve, pero no por la nieve de Filomena, sino por otra nieve.
Que hacía mucho frío, a lo mejor creéis, ¿no? Bueno, pues no lo sabemos. Hasta la 1:05, esta boquita no va a decir nada.
No, se va a decir, me va a ir diciendo
no,
cómo va.
No, la respuesta no.
No, la respuesta no, pero cómo va evolucionando la votación.
Sí, eso sí.
Pues perfecto, Carlos. Llegan ahora las noticias, luego vienes y me vuelves a contar.